Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, Karen, ¿y tú?
Muy bien, gracias, gracias por la invitación.
Oye, muy contento de que este sea nuestro programa piloto. Platícame, ¿qué sientes?
¿Emoción?
Emoción.
Sí, mucha expectativa.
Mucha expectativa, pero a veces la expectativa puede ser como buena como puede ser mala.
Pues sí, pero justamente de eso vamos a platicar hoy, de cómo tenemos el poder sobre nuestras emociones.
Qué padre. Elegimos el tema de la ira.
Así es.
¿Qué puedes? ¿Por qué te llamó, primero, por qué te llamó la atención el tema de la ira?
Pues últimamente, efecto pospandemia, hay mucha gente que está teniendo episodios de ira. Y esto se debe, pues, justamente al estrés que sucede después de quitar la fuente del estrés. Esto, vaya, tiene muchos nombres clínicos. Pero para mí la forma más fácil de ilustrarlo es el efecto bolsa de mercado. Es decir, vamos al súper, llenamos las bolsas al máximo, las cargamos así bien pesadas y llegamos a la casa sin sentir nada. Y en el momento que soltamos las bolsas nos damos cuenta de que tenemos los dedos morados, dormidos y no podemos ni mover las manos. Ese es el efecto bolsa de mercado. Una vez que liberamos la situación que nos está produciendo el estrés, es cuando sufrimos las consecuencias. Eso es un poco lo que está sucediendo ahora pospandemia con todo el tema del estrés que nos lleva a la ira. La ira, yo tengo un punto de vista bastante poco de acuerdo con la mayoría de mis colegas, pero yo considero que la ira per se no es una emoción. La ira es un estado intermedio para mí. Es un estado intermedio porque es la fuerza que puede o no, si yo la sé utilizar, sacarme de los estados inferiores y catapultarme a los estados superiores. Por ejemplo, tenemos emociones, según la escala de emociones, que están en la parte más baja. Estas son la depresión, la tristeza, el desánimo, la apatía, la casi muerte, la inmovilidad. Y te digo la inmovilidad para que te des cuenta de que las emociones más bajas en la escala son prácticamente inertes, o sea, son las que te llevan a estados de no movimiento. Y mientras más arriba vas en la escala, más cerca estás de la vida y más en movimiento estás. ¿Por qué? Porque vida es movimiento. ¿Okay?
Interesante.
Entonces, estas emociones que están por debajo de la ira, que son unas cuatro o cinco que están en la escala por debajo de la rabia, de la ira y de todas estas catalogadas dentro de los enojos o corajes, son emociones bastante de poco movimiento, de poco poder. Cuando estoy en una depresión, me siento totalmente abandonado, totalmente sin poder. Entonces, ese es el momento en el que nuestro organismo, nuestra psique, nos trata de rescatar llevándonos a un proceso de ira o de rabia. Cuando hacemos uso de la rabia para salir o catapultarnos de ese estado, estamos haciendo un uso positivo de la rabia. Cuando utilizamos la rabia, pero no nos damos cuenta de que solamente nos sirve como resortera para sacarnos de ahí y lo volvemos cíclico, empezamos a hacer como pelota de ping-pong de la rabia a la tristeza o a la depresión, de la ira al desánimo. Y estamos todo el tiempo dentro de esta misma cancha, no estamos usándolo para saltar más allá. Y eso sucede muchas veces porque tratamos de complacer a la gente que nos quiere. Y la gente que nos quiere cuando estamos en una depresión dice, ay, pobrecito, cómo quisiera ayudarlo. Pero nadie se da cuenta de que cuando llegamos a un estado de enojo, estamos mejor que cuando estábamos deprimidos. Y entonces comienzan a tratar de ayudarnos diciéndome, tienes que controlar ese enojo, mijito. Tienes que tratarte de eso que te está sucediendo. Y empiezan a hacernos ver que estamos mal, que no la estamos armando, que la estamos haciendo peor de alguna forma. Dime.
Pero fíjate, Karen, aquí tocas un punto bien, bien importante. Yo he pasado, como una vivencia personal, en múltiples ocasiones, ese ciclo del que tú estás hablando, ¿no? En donde justamente, un poco por la presión que puede ejercer tu círculo cercano, o sea, el hecho de decir, oye, es que no se mueve, está inerte, no se baña, está postrado en la cama y lleva así días o tal vez semanas, y entonces, pues, es mejor que justamente te vean por lo menos enfundado, como si visualízalo como el peleador de Rocky, ¿no? Hasta con tu bandera americana del sueño.
Claro, y desde el punto de vista de la persona que lo está sufriendo, obviamente hay una mejoría. De hecho, la hay porque está más alto en la escala de las emociones. ¿Desde dónde no se ve una mejoría? Desde el punto de vista del que está afuera. por ejemplo, tu mamá, tu esposa, las personas que te rodean. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es más fácil lidiar con una persona que está inerte que con una persona que es reactiva.
De acuerdo.
Es bastante incómodo lidiar con una persona que a todo le va a encontrar un conflicto.
Correcto.
Entonces, por eso nos reprimen esa emoción y nos hacen regresar, y nosotros regresamos por complacerles, a la tristeza. Entonces, es un punto en el que hay que educarnos y educar a los otros, cuando somos depresivos, decirles, oye, cuando estoy atravesando periodo de rabia, estoy mejorando. Y permíteme, por favor, utilizar esa emoción para que me catapulte a las emociones que están más arriba. ¿Sí?
A lo cual viene una siguiente pregunta natural.
Ajá.
Fíjate qué interesante lo que estás diciendo. O sea, es mejor, en lo personal, por lo menos enfundarte en el calzoncillo de estrellas y de blancas y rojas, en tus guantes de box, que estar postrado en la cama. Eso ya en sí es una mejoría. Sí. Lo que está mal es que ese ciclo no te catapulte. Yo estoy escuchando cómo menciona resortera, lo transforma en catapulta, y es, ya no quiero estar tampoco ni en el estado inferior, que es el de depresión, ni en el de en medio, que es el de la rabia o el de la ira, sino estar en las frecuencias de arriba, en los estratos de arriba.
Así es.
¿Qué nos puedes platicar? O sea, ¿cómo le haces para salir de ese ciclo vicioso?
Pues utilizas justamente esa fuerza que te produce el enojo, para que la misma frustración que produce el enojo sea lo que te catapulte. Es decir, vamos a poner, por ejemplo, un efecto práctico. La única forma de salir de una situación es cuando llegamos al punto de hartazgo. Entonces utilizamos la ira para decir, ya estoy harto de esta situación y no puedo más con esto. Y entonces, cuando me harto, me rindo, y cuando me rindo, avanzo. Tenemos la falsa idea de que cuando cuando estamos haciendo o construyendo, o cuando estamos luchando en contra de algo, estamos construyendo. Cuando en realidad, en la psique, cuando nos dejamos en paz, cuando entramos en estados de reposo, es cuando se construye. ¿Cómo se explica esto? Esto es bastante, digamos que como esotérico el tema.
La siguiente pregunta es que, fíjate, estás diciéndome que dejes de luchar.
Uh-huh.
Y te lo voy a tratar de trazar analogía con el tema del deporte y el tema de los músculos y el tema de estresar. Y es que tú progresas con un ciclo que tiene dos partes. El ciclo de llevar al estrés, es decir, estar muy consciente de que quieres avanzar, y para avanzar tienes que salirte de la zona de confort, inclusive te tiene que doler, entrecomillado.
Uh-huh.
Y después, en donde crece el músculo y en donde avanzas, es cuando reposas.
Así
y es.
Es
cuando te rindes.
Así mismo, ¿no? Funciona el cerebro. De la misma manera funciona el cerebro.
Pero lo que implica es que sí tienes que tener... Mira, la clave a donde quiero llegar es que tú sabes que estoy pasando por un proceso personal, y es una de las razones por las cuales me encantó tener primero este tipo de charla con alguien como tú, y segundo, sobre este tema en particular, ¿no? Entonces me siento un poco atrapado, como si fuera una especie de remolino. No estoy atrapado en sí en el vórtice, es decir, en la parte de abajo, en donde todo es cíclico, sino realmente siento que hay una fuerza, uh-huh, que es la mía, que es la tuya, que es la
de
la
gente.
Es la
fuerza de vida, naturalmente.
Pero fíjate, es una fuerza que acompaña, que me hace que vaya para arriba como para salir,
así
para
es,
dejar de estar atrapado en el remolino.
Así es.
Pero el mismo remolino, si no genero esa inercia positiva y esa conciencia, y es a donde quiero que me lleves y que nos lleves a los que nos están escuchando, de cómo podrías justamente adquirir esa conciencia, y como un ejercicio de gimnasio, si quiero hacer más músculo en mi bíceps, voy a hacer estos tres ejercicios, voy a reposar, y en el reposo viene el crecimiento.
Ok, primero es tener la conciencia de que siempre va a haber estos periodos, digamos, como de resistencia o de nadar un poco en contra de la corriente, y eso es lo que me va a fortalecer el músculo, y luego viene el periodo de reposo en el que se crean esas nuevas fibras musculares. Igual pasa en la psique. Ahora, en cuanto a ejercicios prácticos para trabajar, para mí el ejercicio principal es el del enfoque. ¿Qué es el enfoque? A lo que yo le llamo enfoque es a lo que tantas corrientes religiosas, el budismo, el mindfulness y todo esto, le ha llamado simplemente la meditación y la concentración, el periodo de observación. Es cuando me vuelvo consciente de mí mismo y de lo que estoy pensando desde un punto de vista del observador. Me vuelvo un observador de mis propios pensamientos y puedo anticiparme un segundo antes de que sucedan las cosas y decidir si esa es la emoción que quiero vivir o no. ¿Cómo se logra esto? A través de muchas técnicas. Para mí las principales son trabajo con el niño interno y práctica de la meditación.
Trabajo con el niño interno y la meditación. Y perdóname que te interrumpa.
Adelante,
si ustedes pudieran ver la cara que he hecho, si estamos grabando. Estamos grabando aquí las expresiones. La cara es muy simpática de Karen. A ver, Karen. Niño interno y la segunda cosa que
la
dijiste.
Meditación.
Y meditación. Uh-huh. Pero a ver, niño interno. ¿Puedes profundizar un poco en ese tema,
sí, claro,
niño interno?
Sí, nada más déjame especificar que también hay otras cosas, como trabajo con el cuerpo es imprescindible. Y en trabajo con el cuerpo está movimiento, que puede ser cualquier forma de ejercitarse, y trabajo con el cuerpo desde el punto de vista de la alimentación. ¿Okay? Son los tres pilares. Entonces, en cuanto a niño interno, el niño interno es trabajar con ese niño herido que tenemos todos adentro y que durante mucho tiempo vivió en la frustración de que los adultos no le dieron o no hicieron lo que él necesitaba para estar sano y salvo. Entonces, se quedó con estas frustraciones y con estos enojos y con estas cantidad de emociones reprimidas porque los adultos no estuvieron de la forma que él consideraba era necesaria para estar bien. ¿Por qué recalco tanto de la forma que él consideraba? Porque hay una realidad muy palpable que es que ese niño sigue vivo hoy. Entonces, sería un juicio de valor decir que los adultos no hicieron lo que era necesario para ese niño. Hicieron lo que era necesario para mantenerlo hoy con vida, porque aquí está. ¿Okay? Uh-huh. Entonces, ese es el primer punto a agradecer. Hoy estoy con vida. Uh-huh. Gracias a lo que haya sido, hoy estoy con vida. ¿Okay? Luego, a ese niño interno hay que comenzar a trabajarlo desde el punto de vista de que ahora yo soy el adulto que está a cargo. Ya no necesito ni de mis padres, ni de mi pareja, ni de ningún adulto a mi alrededor. ¿Por qué? Porque yo y solo yo sé lo que necesita ese niño y se lo puedo dar. No hay otra persona que esté tan capacitada para conocer lo que necesita como yo mismo, ni para dárselo como mi adulto.
Aplica en todos los casos, Karen.
Absolutamente.
O sea, es que tiene todo el sentido del mundo. Pero, y a ver, la gente que se pierde en las drogas, en el alcohol. Oye, debes de saber, aquí es una nota al margen. Querétaro, que es una gran ciudad, estoy muy contento de ser queretano y estoy aspirando a mi green card queretana después de casi 20 años. Tiene lugares nada dignos, nada que sean como para presumirse en alcoholismo de adolescentes mujeres, fíjate qué dato, ¿eh? Uh-huh. Embarazadas en menos de 18 años,
sí,
que tienen que ver mucho con ese como abandono, ¿no? Ese tal vez falta
por
de conciencia.
Mira, el trabajo con el niño interno funciona para tratar todo tipo de adicciones. ¿Por qué? Porque la adicción es justamente un niño herido generalmente por falta de un padre, ¿sí? Y generalmente de la figura paterna. Aunque en algunos casos puede estar relacionado con la figura materna también. Pero nada mejor para estas personas y para apoyarlas a salir adelante que el trabajo con su niño interno. El hacerlas conscientes de que hoy pueden ser responsables de todo lo que nadie hizo por ellas. Es salir del victimismo. Es, sí, así como fue, así fue. Hoy puede ser diferente. Y cuando decimos, hoy puede ser diferente porque hoy yo estoy a cargo, salgo de la víctima y me vuelvo el responsable de los cambios que quiero ver en mi propia vida. Mientras estoy en la víctima, estoy esperando a que alguien más venga y me rescate.
Actúe.
Esa es la sociedad, típica sociedad basada en la mentalidad paternalista. Uh-huh. Estamos esperando que venga papá gobierno, uh-huh, papá iglesia o cualquier figura mayor a rescatarnos. ¿Cuándo madura una sociedad? Cuando las personas, los individuos, se hacen responsables de sí mismos. Dejan de esperar de que venga un tercero y toman la responsabilidad y el cambio sobre sí mismos.
Claro. Y de adquirir esa fuerza, ese saber que parece que es una frase, una etiqueta medio hasta banal, como hueca, como de marketing, que es que si tú puedes, si tú quieres y lo puedes imaginar, lo puedes hacer, ¿no? ¿Cómo es la frase concreta?
Mira, esa exactamente no la conozco, pero sé que hay una de Ford que, ajá, dice tanto si crees que puedes como si crees que no, estás en lo cierto.
De acuerdo. Y la otra que complementa un poco la de Ford, que ahorita no puedo citar quién, es que la mitad de conseguir algo empieza con poder soñarlo, ¿no?
Así
si
es.
Lo puedes soñar, lo puedes hacer, ¿no?
Mira, yéndonos un poco hacia la parte esotérica del asunto, está hasta en los principios herméticos, en la tabla esmeralda. Primero es mente. ¿Qué quiere decir primero es mente? Primero se creó la idea del objeto antes de poder crear el objeto. La silla no existió hasta que yo tuve el concepto de silla en mi cabeza. Entonces, sí, tanto si crees que puedes como si crees que no, estás en lo cierto.
Déjame regresar un poco al tema porque yo soy medio disperso. Creo que te puedo
eso
dar
justamente,
cuenta.
Justamente, y ahora que estás atravesando por este asunto personal, esta depresión, es una de las consecuencias de la depresión. La depresión, como te decía antes, viene dada por un efecto bolsa de mercado. Tuve un suceso que me llevó a mucho estrés perpetuado. ¿Por qué mucho estrés perpetuado? El estrés es normal en el cuerpo y es necesario para crear músculo. Lo hablamos para crear músculo emocional. Pero cuando tenemos estrés es porque lo tenemos en unos picos, ¿sí? Tenemos una situación estresante, salimos de ella. Es decir, atávicamente tenemos el reflejo de huida o ataque. En el que si yo estoy en una situación en la que corro peligro, mi cuerpo genera cortisol, genera adrenalina y entonces yo me pongo en respuesta ataque o huida. Ese periodo en el que mi cuerpo genera estas hormonas es un periodo corto en el que la resolución es muy rápida. ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestra sociedad hoy en día? Ese periodo que estamos expuestos al estrés se ha perpetuado. Y se ha perpetuado porque estamos en un trabajo que no nos gusta, en una relación de pareja que no nos gusta, con una familia conflictiva y con el uso de pantallas, que también tiene muchísima influencia. Estamos generando constantemente una gama de emociones y no tenemos la autonomía para manejarlas, no tenemos la educación para manejarlas. Entonces, es hora de comenzar a hacer dieta de ese tipo de pensamientos y comenzar a saber manejar nuestras emociones, porque cuando eres capaz de gestionarlas, eres capaz de vivirlas sin problema. Entonces hay que dejar de perpetuar ese estado de estrés, empezar a ser consciente de que podemos abstraernos de él con la meditación y volvemos nuevamente al trabajo con el niño interno.
Justamente, a ver, déjame regresar, porque hablaba de dispersión y tú colaboraste para el tema de dispersión.
Es que ya son muchos años en México.
¿Y eso qué tiene que ver con que te gusta la dispersión?
Bueno, la cultura mexicana, al igual que la cultura árabe, le fascina ir del punto A al punto B por el camino más largo.
Bueno, a veces es más divertido.
Por supuesto.
Por eso tenemos unas sobremesas espectaculares.
Delicioso,
¿no?
Además.
Oye, y lo que te provocan, un plato de frijoles y un pollito. Y después viene una sobremesa como si...
Mire, y por otro lado, déjame contarte una cosa magnífica. En mis 20 años de vivir aquí en México, existe en México una palabra que viene del náhuatl, que es el apapacho.
Sí.
Que es la cosa más maravillosa del mundo. México es el país per se del apapacho. No existe otro lugar en el mundo occidental que yo conozca actualmente en el que se pueda vivir con tanto afecto a tu alrededor. Realmente, por supuesto que tiene muchas consecuencias también, ¿no? Como la familia muégano y la falta de individualidad y libertad. Pero en cuanto al afecto y sobre todo a la expresión del afecto físico entre familias, amigos, colegas, este es un país excepcional.
Sí.
Es una belleza de sociedad.
Junto con su gastronomía y algunos destinos turísticos. Oh, sí. Un lenguaje, inclusive los tabasqueños que se pueden parecer a lo mejor. Perdón, este es un chiste local, pero tenía que decirlo porque si no explotaba. Karen, vamos a regresar, Karen. Justamente aprovechando este tema de camaradería, de apapacho, que nos distingue como mexicanos, fíjate aquí, vamos a extenderlos y vamos a crear una red de apoyo. Imagínate cuánta gente pudiera estar atravesando en este momento que nos esté escuchando una cosa similar, ya sea en su persona o con alguien cercano en la familia. ¿Vamos? O sea, te puedo hablar de muchos. Ojalá aparte nos escuchen varios y sin sonar pretencioso, que esto sea un granito de conocimiento para ellos, ¿no? Y de practicidad.
Exacto.
Entonces, volvamos al tema. Yo me quedo con dos puntos. Tú sabes que yo soy muy pragmático. Decías, imagínate que yo quiero sacar una buena nota, entre comillas, en el triatlón que tengo en 2 semanas, ¿no? Entonces tú me vas a dar un set de ejercicios, un programa, un régimen, bla, 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 ¿no? Tratemos de, sin llegar a una analogía directa, pero tratando de establecer cierta equivalencia en el tema emocional. Hablábamos de la ira y mencionabas dos puntos muy importantes. Uno, el tema del niño interno. Otro, el tema de la meditación. ¿Por qué no terminamos con ambos puntos que pudieran servir justamente como para empezar a cortar ese círculo vicioso de la ira a la depresión, de la ira a la depresión, uh-huh. sin salir a los espectros más elevados.
Bueno, lo primero para salir del ping-pong de la ira a la depresión es la comunicación con las personas que me rodean. Es explicarles que necesito atravesar por la ira para poder ir más allá. Es saberlo yo y utilizarlo como impulso. Luego, el trabajo con el niño interno es un auxiliar de base. O sea, es así como lo primordial que hay que trabajar, no como medida auxiliar, sino de trasfondo, ¿okay? El trabajo con el niño interno, mira, para mí es tan importante que me decía una paciente ayer, oye, ¿de verdad necesito hacer estos ejercicios con mi niño interno? ¿Para qué sirven? Digo, mira, si los presidentes hicieran trabajo con su niño interno, no existirían las guerras. Porque cuando nos enfrentamos en una discusión, en un momento difícil de nuestra vida, y permitimos, por desconocimiento, que sea nuestro niño interno quien se comunique con el niño interno del otro.
Valió madres.
Exactamente. Establecemos una comunicación violenta desde nuestras frustraciones, desde nuestra inconsciencia. Cuando hacemos trabajo con nuestro niño interno, lo tenemos contento y sano, y podemos diferenciar en nuestro interior cuando habla mi niño y cuando habla mi adulto, a la hora de una confrontación, podemos diferenciar lo que está gritando mi niño y lo que está diciendo mi adulto. Y entonces podemos, como adultos, mediar entre la voz de mi niño y la voz del niño de quien está al frente de mí.
Karen, pero es que suena increíble. No es una de esas cosas que suenan maravilloso, pero ejecutarlas es súper complicado.
Implica conciencia, implica trabajo diario. Se lo explicaba en estos días a una paciente de esta forma. Cuando tienes un río que ha creado un cauce, que ha recorrido durante muchos años ese cauce, se va estableciendo lo que se le llama en ingeniería un meandro, se va haciendo un surco muy profundo. Entonces, cambiar el curso de ese río va a implicar un esfuerzo y va a tender a que cada vez que el agua vuelva con fuerza, vaya otra vez hacia el cauce antiguo. Pero entonces comenzamos a establecer un cauce nuevo, que son nuestros nuevos pensamientos, nuestra nueva forma de pensar y de trabajo en conciencia. Es decir, me voy a comenzar a observar mis pensamientos y hoy probablemente me disperse de cada 100, 98 veces. ¿Está bien? Acepto las dos veces que sí lo hice bien y me felicito por las dos veces que sí lo hice bien. Estoy en un proceso. Mañana probablemente me equivoque 97 o 99 o 100, uh-huh. y también me felicito, uh-huh. y entiendo que estoy en un proceso. Uh-huh. Pasado mañana, seguramente veré algún avance, ¿sí? Y así permanezco en la conciencia de hacerlo. Porque todos hemos oído que para establecer un hábito se necesitan al menos 21 días. Ojalá y fuesen 21 días. Uh-huh. Puede ser incluso mucho más, pero a los 21 días hay una constancia ya marcada y hay una recurrencia más fácil. Uh-huh. Entonces es mantenerme en esta observación de mí mismo, estableciendo este nuevo cauce. Cuando este nuevo cauce ya tiene la suficiente profundidad, va a ser más fácil que el mismo caudal del río me ayude a crear mayor profundidad en él.
Exacto.
Y entonces la vida colabora conmigo porque, mira, es un tema incluso que tiene que ver con la bioquímica cerebral y con la conformación del cerebro. Hay una parte del cerebro que cuando yo me enfoco en algo, confabula para mostrarme todo lo que sucede parecido a eso. Esta parte del cerebro tiene un nombre horrendo que en este momento de verdad no me acuerdo. Son como 20 palabras, todas ellas difíciles de pronunciar.
Muy griegas. Muy...
No, simplemente es un nombre largo y complicado. Uh-huh. Pero esta parte del cerebro, su función primordial es confabular conmigo y con lo que yo quiero enfocarme. Es decir, que si yo quiero quedar embarazada, voy a comenzar a ver mujeres embarazadas en todas partes. Si yo quiero adoptar un perro, voy a comenzar a ver perros adoptados en todos lados. Voy a comenzar a ver anuncios de perros en adopción en todas partes. Esta parte de nuestro cerebro, a eso se dedica, a mostrarnos aquello en lo que nos enfocamos. Entonces, esta parte del cerebro funciona como nuestro aliado cuando comenzamos a enfocar nuestra atención en crear este nuevo cauce. Y, además de eso, nuestras emociones, cuando comienzan a ir, a fluir como el agua de ese río por ese nuevo cauce, van a empezar a crear este nuevo surco. Y va a llegar un punto en que el otro cauce ya queda en desuso. Llega incluso a ser doloroso utilizar el otro cauce, porque este es tan cómodo, tan fresco, tan agradable, porque las emociones de alta vibración lo son, que ya volver a al viejo cauce es tan desagradable que es impensable.
Oye, aquí cabe, tengo un hermano vegano al que quiero mucho, le mando saludos a Alfredo y a Mayra, en donde lo que ellos reportan es que eventualmente ya hiciste ese meandro.
Ajá, sí es.
Que por cierto, tengo unas ganas de ir al baño. meandro. Ese es un pésimo chiste, perdóname, pero es para aligerar un poco la plática, se va a convertir en algo densa. Pero fíjate, es lo que dicen, que ya están tan acostumbrados a la no carne, que el día que prueban la carne es como asqueroso, ¿no?
Claro.
Entonces, lo que estás mencionando es que es un proceso que va a llevar tiempo, que entre la red de apoyo justamente esté ahí contigo,
así es,
vas a salir. Y esto se trata de la parte del niño. No hemos salido en la parte del niño, ¿cierto?
No hemos salido de la parte del niño. Estamos en la parte de la conciencia y la observación de mí y de mi niño.
De acuerdo.
Y también es importante recalcar aquí que es necesario hacer todo el ejercicio de reconocer lo que sí estoy logrando. Hemos estado acostumbrados a que yo no me reconozco a mí mismo, que es un poco ególatra o un poco fuera de lugar si yo soy capaz de reconocerme mis propios logros. Y es necesario, sobre todo en la autoafirmación de mi niño interno, el darnos ese tipo de reconocimientos. ¿Sí? Puedes hacerlo en privado, no tienes que hacerlo público si te resulta incómodo, pero sí es obligatorio hacerlo. ¿Por qué? Porque el niño lo necesita. La forma de aprendizaje del niño básica es mediante estímulo y recompensa.
¿Y tiene alguna estructura válida? O sea, me refiero a ver, por ejemplo, me cuesta mucho trabajo nadar. Aquí déjame platicar otra vez del tema del triatlón. Pero, y te lo he externado, ¿no? Oye, hoy nadé 400 metros. Necesito completar 1,000 metros. Debería estar nadando 3,000 metros para que los 1,000 metros fueran una brisa, ¿no? Entonces, está bien ese proceso de decir, a ver, no estoy donde quiero estar, pero estoy mejor que ayer. Y justamente ir sintiendo eso en tu cuerpo. Hoy nadé 300 metros, igual que tal vez no hubo el progreso en metros que el día de ayer, pero hoy me cansé menos. Hoy me dolieron menos los tríceps, el pecho, etc.
De eso se trata justamente la técnica del enfoque. El enfoque es en dónde sí.
Exacto.
¿Qué sí hubo? ¿Qué disfruté de lo que hice? ¿Qué disfruto de lo que está a mi alrededor? Es todo lo positivo y ahí pongo mi atención. ¿Por qué? Porque estamos creando ese surco del río.
Uh-huh. Entonces, el meandro.
Así es. El meandro. El meandro es exactamente las curvas que se hacen en los ríos. Y lo recuerdo de alguna vez cuando estudié geología, porque además antes de estudiar psicología fui ingeniero.
Bueno, otro día vamos a platicar de eso.
Pero sí.
Ah, pero entonces meandro es las curvas.
Las curvas que se hacen en un río. Ya ves que mientras más nuevo es un río, más recto es su cauce. Mientras más antiguo comienza a hacer curvas. Estas curvas vienen dadas por la antigüedad del río. Y esos
eso
son
no
los
lo
meandros.
Sabía, qué maravilla. Sí. Bueno, ¿cuántos de ustedes que nos están escuchando sabían eso? ¡Qué maravilla! Todos los días se puede aprender un montón de cosas. Qué interesante. Entonces, entre más curvas, más añejo es el río.
Así es.
Wow. Oye, y entonces también podrías traspolarlo a que entre más curvas tiene nuestro río personal, es que estamos adhiriendo, estamos generando más conocimiento, o no necesariamente.
Pues podría ser, pero también hay una parte en la que es evolución básica, o sea, te funciona la forma en la que has estado trabajando, es funcional el mecanismo que utiliza tu ser para gestionar las emociones, entonces puedes llegar a establecer algo a largo plazo. Pero normalmente las cosas se van haciendo más simples en la medida que vas gestionando mejor. Y entonces como que este tema de la profundidad suena ya como un poco añejo, ya no es más ligero. La vida se comienza a volver un poco más fresca y más
natural.
Así es.
Qué interesante. Fíjate, Karen, que estamos a pocos minutos de concluir. Entonces, te invito a que concluyamos la parte del niño. Está súper interesante.
Buenísimo.
Porque después viene otra tanto cuanto más interesante, que es la de meditación, que está en boga, está creo que más en boga que el tema del niño interno, y que para muchos, y te lo digo en lo personal, parece algo tan complejo pudiendo ser algo tan sencillo. Entonces, pasemos a la parte de meditación, pero cerremos el tema del
niño. Te recuerdo que estamos hablando de la parte de la conciencia y de la autoobservación, y dentro de ellas las técnicas para lograrlo son el niño interno y la
Meditación.
La meditación, uh-huh. y luego la parte física, que de esa no hemos comenzado a hablar todavía.
Okay.
Pero entonces, dentro del tema de la conciencia, estamos hablando del niño interno.
Sí.
Y el niño interno se trabaja con ejercicios sencillos y prácticos. Se trabaja comenzando a establecer una comunicación con mi propio niño interno. Tenemos que hacer que ese niño vuelva a confiar en nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? Yo recomiendo siempre a mis pacientes que lo que comiencen a hacer sea un ejercicio simple. En la mañana o en la noche antes de acostarse, cuando están en la camita así ya rico, agarren una almohada y abrácenla y visualicen, vean una foto de ustedes mismos entre los 7 y los 9 años, y visualicen que esa almohada es ese niño. Uh-huh. Y simplemente abrazándolo y con ese amor que nos genera nuestro propio niño, decirle, aquí estoy para ti. ¿Cómo te puedo hacer más feliz hoy? Uh-huh. Con esas dos frases, vamos a irnos todos los días durante al menos un mes. Uh-huh. Y vamos a empezar a darnos cuenta de que ese niño se empieza a volver nuestro cómplice. Se está sintiendo visto, se está sintiendo observado, se está sintiendo acompañado. Y el deseo más profundo del ser humano, además de la pertenencia, es el ser visto. Entonces, con esa apreciación de nuestro niño, el niño comienza a voltearse hacia nosotros, a volverse a sentir que estamos ahí para él y comienza a comunicarse. No te extrañe que comiencen a darte como que antojitos y cosas que tenías olvidado. Por ejemplo, me habló una paciente en estos días en ataques y me dice, es que me volví loca, me fui a la plaza y me compré un montón de chunchecitos. Digo, a ver, ¿te fuiste a la plaza y te gastaste más dinero del que podías gastar? Porque entonces eso sería un problema. Me dice, no, nunca me salí de mi presupuesto. Le digo, entonces disfrútalo. Es tu niña interna diciendo, ajá, me toca a mí.
Exacto.
Y cuando escuchas la voz de tu niño interno, la satisfacción que te da las cosas que haces es increíble.
Sí.
Porque comienzas a caminar de la mano de tu niño. Sí. Incluso tan de la mano así que tengo pacientes que me reportan que de pronto van caminando por una banqueta y comienzan a dar saltitos como de niño y a celebrárselo a su niño interno. O sea, comenzamos a vivir de verdad con esa alegría que perdimos por mucho tiempo. El mundo actual es un mundo serio.
Sí.
Y el hombre serio es un hombre infeliz. Sí. Tenemos que volver a la alegría del niño.
Cierto. Qué padre, qué interesante. Y fíjate que también decías lo de las pantallas. Y en mi cabeza tuve dos visiones. La pantalla del celular, de la televisión, de la computadora, de la tableta. Pero la pantalla también de la máscara, ¿no? De la fachada. Pero bueno, eso más adelante.
Bueno, eso es un tema largo como para toda una, exacto, una siguiente, sí, conversación.
¿Qué más hay del niño interno? ¿Qué más hay del niño interno? ¿Y qué podemos pasar de la meditación como para cerrar este primer capítulo?
Mire, yo creo que es suficiente con dejarlo hasta ahí, hasta vamos a comenzar a hacer ejercicios con nuestro niño interno, uh-huh, a comenzar a escucharlo, a comenzar a invitarlo. Por ejemplo, un ejercicio bastante válido cuando ya se estableció una comunicación con ese niño es preguntarle, dentro de ese cómo te puedo hacer más feliz hoy, decirle, dame un deseo para hoy.
Uh-huh.
Y entonces a veces nos va a decir cosas muy locas como, quiero subirme a un helicóptero. Pero a veces nos va a decir cosas como, quiero un dulce de menta.
O ver la caricatura de los Picapiedra que tanto me gustaba de chiquito.
Así es. Todos los días nos va a decir una cosa que va a querer. Y nosotros tenemos que escucharlo y registrarlo. Y el fin de semana, el día que podamos, nosotros una vez a la semana le vamos a dar una de esas cosas. O si todas son demasiado locas, como mi niña interna que a veces pide cosas como el helicóptero, simplemente vamos a negociar tal y como lo hacían nuestros padres en esos momentos de felicidad. Le vamos a decir a nuestro niño interno, ok, no te puedo dar un paseo en helicóptero, pero ¿cómo ves si compramos un helicóptero a escala, un modelo y lo armamos juntas?
Qué,
¿sí?,
padre, claro.
Ese tipo de negociaciones son absolutamente válidas, siempre y cuando estemos dándole la importancia a lo que nos solicitaron, ¿ok?
Ahora entiendo y fíjate que me hace todavía más sentido el tema del triatlón. Déjame concluir con la parte del triatlón, que es un gran bálsamo, es una medicina que tal vez acompañado con la ira, y después lo dejamos para unas pláticas posteriores, ha sido un gran aliado. Es mi droga, es mi medicamento. O sea, el pensar que voy a nadar, el pensar que voy a estar como un niño pequeño montado en una bicicleta, con el aire pegándome en la cara, controlando mi velocidad, corriendo el peligro de me puedo caer o no, porque debes de saber que fui un chamaco que le gustaba como el peligro, que le gustaba la emoción. Y el hecho de correr y sentir también la fuerza en mis piernas y ganarme, dejar de estar postrado sin enojarme y pasar a la acción es una cosa increíble.
Por supuesto, estás aprovechándote del tercero de los puntos, que es la parte física, la actividad. Pero eso lo vamos a seguir trabajando. No me quisiera ir sin decir que el punto focal aquí es la ira y nos desviamos dentro de la misma ira, pero no estamos desatendiendo el tema. Una de las formas de trabajar la ira es a través de la conciencia, y a través de la conciencia trabajamos con el niño interno, ¿ok? Y este sería, digamos, el capítulo 1 del trabajo del manejo de la ira.
Oye, ¿qué te parece si para el capítulo 2 del manejo de la ira nos platicas del tema de meditación?
¿Podemos? Por supuesto, con todo gusto.
Te agradezco un montón y nos vemos la siguiente.
Gracias a ti, qué placer estar aquí.
Un beso, chao.
Chao.